Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenos días, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa en Libertópolis por la mañana, Libertópolis AM. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña José María Echeverría. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando hoy jueves 7 de octubre de 2021. Tengo por ahí retorno, entonces si puedes revisar que tengamos cerrado el mic de Libertópolis, por favor. Gracias, y yo voy a cerrar acá. Así que bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Pues como ustedes bien lo saben, Estuardo está recuperándose, va despacio, va lento, poco a poco, pero como nos ha dicho el médico, pasitos de bebé, pero pasitos hacia adelante. Así que pues le mandamos un gran abrazo, un gran saludo desde estos micrófonos. Lo extrañamos, lo esperamos y le hemos estado dando pues sus saludos a todos ustedes. Les agradecemos sus buenos deseos y también les agradecemos que le estén mandando pues sus oraciones y sus buenos deseos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar al pendiente de la situación de Estuardo. Como les comentaba, está mejorando y están en el proceso de evaluación de la situación en cuanto a ya no está en crisis, afortunadamente, ya no está en intensivo, afortunadamente, y están ahora en el proceso de evaluación y de ver cómo se va recuperando. Están en una fase que el médico ha llamado la fase 2, que es evaluación de la situación una vez salida de la crisis. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores, muchas gracias y bienvenidos sean todos a otra transmisión de Libertópolis. Qué gusto estar con ustedes en la mañana otra vez para discutir la escena tan movida que tenemos todos los días acá.
Así es, Guatemala no para y al final yo recuerdo muy bien al doctor de la Torre que cuando se hablaba de qué eslogan ponían a Guatemala, qué se podía hacer para incentivar el turismo. Y una de las frases que él dijo, y que creo que muchos coinciden con ella, y yo en particular, es: en Guatemala nunca te aburrirás. Por una razón o por otra, en Guatemala nunca te vas a aburrir. Entonces, nunca te aburrirás, y esto es parte de lo que vemos en nuestro país. Y hay varias noticias que comentar, así que, ¿qué te parece si arrancamos con los principales titulares?
Me parece fantástico.
Perfecto, entonces arranquemos con los titulares de hoy. El periódico habla acerca de la fotografía principal, es abandonan Hogar Zafiro. 5 adolescentes abandonaron ayer el Hogar de Protección Zafiro 1 durante la mudanza hacia un lugar más adecuado, según la Secretaría de Bienestar Social. El PDH denunció hacinamiento en el inmueble. Yo no sé si esta fotografía es la foto, pero si es esta foto cuando las chicas van corriendo en esta calle, en Zafiro 1, pues es muy elocuente el abandono, la huida de este hogar de protección. Y que esto hay mucha historia que contar. Por otro lado, en un titular, Mides, el Ministerio de Desarrollo, renta 2 bodegas por más de 2.5 millones. El contrato fue firmado por 2 años, de septiembre de 2021 a 2023, y los inmuebles se utilizarán para el resguardo de bienes del desaparecido Fonapaz. Así que un fondo que no sirvió para gran cosa, que incluso, Chema, el gobierno... del gobierno patriota de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, lo declaró un fondo que era un fondo de corrupción y que se cierra en este gobierno y sigue dando de qué hablar, sigue generando gastos en el gobierno, sigue generando gastos a los tributarios, 2.5 millones por una bodega de un contrato de 2 años para guardar bienes del desaparecido Fonapaz. Este es uno de los titulares. Además, en temas de deportes, que fue uno de los temas que estuvo llamando la atención, fue el tema de España. Me imagino que tú estás un poco más enterado de este tema. Copa de Naciones de Europa, España sorprende, le gana a Italia y va a la final.
Sí, contra todo pronóstico, los españoles otra vez le ganan a Italia, que igual y se esperaba que los golearan, pero todos sabemos cómo funciona la selección de España, así que sorprenden y van a esperar a Francia o a Holanda porque el partido de hoy.
Efectivamente. Y luego Prensa Libre, el titular de Prensa Libre, si lo puedes poner en la pantalla, sería fabuloso, Diego, gracias. Los titulares de Prensa Libre, remesas, nuevamente remesas superan los 11 mil millones en 9 meses, envíos de migrantes suben el 36% respecto del 2020. Y esto da mucho de qué hablar, las remesas superando, los migrantes enviando remesas a el país, cada vez teniendo una mayor relevancia en el Producto Interno Bruto, que realmente, pues no sé si debería entrar en el Producto Interno Bruto, pero estos 11 mil millones en 9 meses supera el 2020. Y mira que el 2020 fue un año complicado y aún así fue un año también récord y este pues va por el mismo camino. Así que vamos a hablar también de este tema. Por otro lado, fotografía principal, es la fotografía son niños recibiendo la dosis de la vacuna. Estos son chicos que reciben hemodiálisis en el Hospital Roosevelt y se vacunan contra el COVID-19. Estos chicos están a la espera de un trasplante renal y ya están recibiendo la vacuna para el COVID, contra COVID-19. Por otro lado, hay otro tema que estuvo circulando ayer, fue el tema de una denuncia en contra de unos policías, que existe una denuncia contra estos policías por un abuso en contra de una menor y se está investigando, lo cual pues es lamentable. Le vamos también a dar seguimiento, vamos a comentar esta nota con respecto a este tema de abuso de una menor por parte de unos policías en el traslado. Tengo entendido que había una alerta a Alba Kenneth, localizan a esta niña, la llevan de regreso a Guatemala, a la capital, ella creo que estaba en Suchitepéquez, y de ahí la traen a Guatemala, y en el trayecto, al parecer aquí, hacen una parada, y ahí es donde hay, en el trayecto hubo ciertas situaciones anómalas que habla la menor, y después pues hay ahí un abuso por parte de uno de los policías en este hacia esta menor. Este es uno de los temas también que trae Prensa Libre. Y nuestro diario es un tema que da mucho de qué hablar, Chema, porque la fotografía principal pues son dos asaltantes que fueron abatidos por sus víctimas en zonas 10 y zonas 7 en la capital. Estas personas, y esto te digo que da mucho de qué hablar porque al final muestra lo que sucede en una sociedad donde no existe esa certeza de castigo, donde no existe esa certeza de seguridad, y que entonces va a haber personas que van a defenderse cuando el gobierno no cumple con su función. Y en este caso, en la zona 7, pues un conductor de un vehículo, esto está en página 3 de nuestro diario, un conductor de un vehículo agrícola en zona 7, pues se defiende cuando le intentaban asaltar y quitarle sus pertenencias, esto en la calzada Mateo Flores y 31 Avenida, esto en Colonia Utatlán, zona 7. Al defenderse, pues este motociclista queda tirado, automovilistas llaman a los bomberos municipales, quienes lo encuentran con vida, lo trasladan a la emergencia del Hospital Roosevelt, y fallece a los pocos minutos de haber ingresado. Esta persona fue identificada como Anderson Toribio Esteban Monzón, de 26 años, y en el lugar del incidente, pues los peritos del Ministerio Público encontraron la motocicleta y también el revólver con el que amenazaba a las víctimas. Según los registros de la Policía Nacional Civil, esta persona tenía una detención, una denuncia el 19 de marzo, donde había sido aprehendido junto a otras personas por estar asaltando a quienes salían de un centro comercial en zona 4 de Misco. En esa ocasión le quitan una pistola y le quitan bolsas, una bolsa con marihuana. Muchas cosas que hablar en este caso, Chema, porque por un lado está el tema de que ya tenía una denuncia, había sido detenido por estar asaltando personas, sale, no sé cuál era la situación legal en cuanto a esta denuncia, ya le habían incautado una pistola, supongo que no estaba registrada, como supongo que la anterior tampoco estaba registrada, o la que acaban de embalar en el lugar de los hechos, me imagino que tampoco estaría registrada. Y por otro lado, en zona 10, a un peatón en Séptima Avenida y Segunda Calle lo intentan asaltar, entrega el celular y se escucha una ráfaga de disparos, muere el que estaba asaltando, mientras que el otro era en una motocicleta, iban dos personas, uno se baja, lo asalta, le quita el celular, se oye una ráfaga de disparos, queda tirado uno de los asaltantes, el otro huye herido, y al llegar bomberos municipales, pues la persona que estaba asaltando, pues fallece. De acuerdo con los testigos, pues se iba acompañado por su cómplice en la motocicleta, se acercan a este hombre, le exigen el celular, la víctima le entrega y después se oyen estos disparos. Esta persona murió en el lugar. Y aquí hay otro tema interesante también que podemos discutir, Chema, que es los comerciantes del sector, según la nota publicada en la página 3, hoy de nuestro diario, según los comerciantes, esta persona, el señor Jorge René Quemé, llevaba varios celulares. Uno de ellos es el que le recoge, uno de ellos es el que le había quitado al asaltado, el asaltado lo recupera y se va, mientras que los demás dice que vieron que policías se acercaron y ya no estaban. Familiares identificaron el cadáver y comentaron que eran residentes de la colonia Betania en zona 7 y esto quedó grabado por las cámaras del sector. Mucho de qué hablar en estos temas. Por un lado, las personas defendiendo su propiedad. Por otro lado, asaltantes que no es la primera vez que cometen este delito. Y por otro lado, la sospecha de que los policías hayan alterado una escena al llevarse artículos o celulares que habían en ese lugar.
Sí, al final de cuentas, otra cosa que debería estar en la mesa de discusión respecto al tema de seguridad y las fallas del Estado en proveer seguridad es el efecto psicológico que ha tenido, que han tenido, ¿cuántos ya? 25 años de asaltos generalizados que han ido de poco a poco hasta desembocar en asesinatos. Este efecto psicológico en la población que ya está dispuesta a desenfundar un arma, a balear al atacante sin importarle las consecuencias que vaya a tener, porque al final de cuentas no van a haber consecuencias. Y este deterioramiento, digamos, que por causa de de que el sistema de justicia no funcione, al final de cuentas termina erosionando un poquito el sentimiento de comunidad que se tiene, y en vez de tenerse, qué sé yo, respeto o confianza, se maneja una cultura de miedo en donde igual y no terminan habiendo beneficiarios, sino que todos seríamos víctimas, digamos.
Efectivamente, porque al final para eso nos asociamos, para delegar este uso de la fuerza en el gobierno, en este caso en los cuerpos policiales, para proteger nuestra vida, nuestra propiedad y nuestra libertad. Y lo que está sucediendo aquí es que, y tú lo dices muy bien, y aquí hago la pregunta a todos quienes nos están escuchando, es es legal, yo sé que es legal, pero ¿consideran legítimo el que ahora las víctimas se defiendan? ¿Esto va a ayudarnos a mejorar la situación? ¿Le envía un mensaje a los asaltantes que ya hay víctimas armadas? O sea, porque al final estas víctimas que se están armadas, pues tienen que cumplir todo el proceso de las armas, de registrar su arma, de tener portación de arma, porque no es solo tenencia, sino también portación de arma. Y esto es un mensaje que se le está dando a los asaltantes, cuando el mensaje debería venir por parte del gobierno y decir, no vamos a permitir robos en estas áreas o en la ciudad, porque al final creo que hay mucho tema en cuanto a percepción. Hace unos días leía unos tweets con respecto a Zona 4, muchos a favor, o sea, leí un tweet que decía, tengan cuidado si circulan por tales áreas de Zona 4, porque a mis conocidos o familiares los asaltaron. Este tweet generó dos vertientes que me parecieron interesantes, porque por un lado habían personas que decían que lo que estaba haciendo era generar un pánico en un área y que estaba afectando el comercio en ese sector al hacer este tipo de declaraciones o este tipo de información. Por otro lado, había quienes decían, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó, y otros decían, qué bueno que avisas porque es bueno estar informado y estar atento. La pregunta aquí entonces es, esta forma de defenderse de las víctimas, de los ciudadanos contra los delincuentes, ¿es ese mensaje que no está dando el gobierno? ¿Es ese mensaje? Y no digo que los policías le disparen a cualquier asaltante, no me refiero a eso, sino al no vamos a permitir que hayan delitos en nuestras zonas o en las áreas que estamos vigilando, y que al final sí, eso es lo que pasa, porque empezamos a ver letreros de vecinos vigilantes, vecinos hartos de la delincuencia, donde el mensaje que no se va a tolerar delincuencia no es de la policía, no es del gobierno, no es de gobernación, sino es del mismo ciudadano.
Claro, y no, y al final de cuentas, yo no pondría en tela de duda la legitimidad que uno como ciudadano tiene de defensa. Sin embargo, incluso viéndolo monetariamente, es ridículamente más caro tener que estar con la vela todo el rato, pensando en que me voy a tener que defender y no pensando en que las leyes se van a aplicar para que yo no tenga que vivir con esa paranoia, digámosle, y que al final de cuentas el titular precisamente de nuestro diario lo pone, o sea, es lapidario, lo matan en su ley. Es decir, ¿para qué nos estamos asociando? ¿Para qué estamos pagando los impuestos? ¿Para qué estamos nosotros obedeciendo las reglas y el sinfín de etcéteras que esto supone? Si al final de cuentas la garantía más básica, que es la protección de la vida, no va a estar, y uno la tiene que tomar por su ley, literalmente ahí sí, por su ley.
Que al final el tema de la defensa de tu propiedad y de tu vida y puede después degenerar en estos vigilantes, puede degenerar al final. Regresamos a los inicios de cuando nos asociábamos y que nos dimos cuenta que esta forma no era la más eficiente, y es como una degeneración de esto, Chema, porque al final, sí. Desafortunadamente, pues esto también implica riesgos para la víctima, porque también hemos sabido historias de personas que se defienden y que es un grupo criminal que ya está muy bien organizado, donde está el asaltante, pero están dos o tres, por lo general, motociclistas, sirviendo de escolta al asaltante para que en caso de que haya defensa por parte de la víctima, pues ellos puedan atacar a la víctima a través de las escoltas. Entonces, esto también se vuelve en una situación insostenible. También hemos sabido de historias de personas que ven un asalto y defienden a la víctima. Entonces, al final, pareciera que nos volvemos en un pueblo de aquella época del viejo oeste, donde no había suficientes elementos para hacer cumplir la ley.
Sí, esa es el mejor diagnóstico, al final de cuentas, el viejo salvaje oeste, en donde cada quien puede hablar por lo que buenamente pueda, por supuesto, a orillados a hacer esto, ¿verdad? No es por gusto y gana, es por la falta de la certeza de seguridad y justicia.
Y mientras tanto, pues el Mides habla de 2.5 millones de renta para bodegas. Se habla ya, se tienen ya las sesiones en el Congreso de la Comisión de Finanzas para hablar del presupuesto, que el presupuesto se tiene que financiar el próximo, perdón, se tiene que aprobar el 30 de noviembre a más tardar por parte del Congreso. Y en estas comisiones en estas audiencias de la Comisión de Finanzas, pues se está hablando acerca de los diferentes gastos y rubros que van a haber por parte de del gobierno. Y entonces te preguntas, ¿para qué pagar impuestos si al final la gente se tiene que estar defendiendo? Vamos a ir a corte. Quiero ver si por acá no me dejaron una impresión, Diego, si por ahí me la buscas. Hay otros temas que me gustaría. Gracias. ¿Tú tienes una? Va, entonces después te doy una. Solo quiero ver. Tengo que ir a corte para que regresemos con un tema muy interesante y después sigamos discutiendo las notas. Chema, vamos a platicar con Oscar García Colom. Él es Chief Technology Officer de Allied Global y director regional de Microsoft. Y vamos a hablar acerca del apagón que hubo en redes. ¿Qué sucedió? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y cuál es el plan B que deberíamos tener, tanto en la empresa como en lo personal, ante estas situaciones? ¿Qué sucedió con las redes sociales y qué podemos hacer ante estos apagones como empresa y como usuarios? Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Chema Echeverría, con quien estamos comentando las noticias y las principales notas de este día. Y nos acompaña ya en enlace nuestro invitado Oscar García Colom, es CTO de Allied Global y también es director regional de Microsoft. Y vamos a platicar con él con respecto a qué sucedió con las redes sociales y qué podemos hacer ante estas situaciones como empresa y como usuarios en lo individual. Así que muy buenos días y bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? No sé si me estás escuchando o está apagado el mic. Si estaba apagado el mic, pareciera que no me están escuchando. No sé si está prendido el mic del Zoom. Ahí está. No sé si me escuchaste. No escucharon ni nada de la introducción que dije, ¿verdad?
Sí, escuché.
Sí, escuchaste. Uh-huh. Ok, sí. Entonces, bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal, María Dolores?
Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, ¿qué sucedió con las redes sociales el lunes pasado?
Mira, en apariencia, lo que menciona Facebook es que hicieron un cambio al BGP, que es el Broader Gateway Protocol, para hacer unos cambios de ruteo, y que esos cambios lo que hicieron fue hacer un outage porque los sistemas autónomos no podían encontrar de regreso la dirección para un DNS como Facebook.
Ah, ok.
Mira, con el tema ese, pues me parece algo raro que hiciera un error tan garrafal, pero bueno, no, nada es infalible ahora.
En este sentido, ¿es común que suceda esto o se va haciendo por partes o debe hacerse todo en general para que funcione? No sé, pensando en que muchas veces lo vas haciendo como por etapas o haces una fase en una parte, luego otra fase en otra parte, o por la naturaleza de estos sistemas, se debe hacer todo en conjunto y tu plan de contingencia es esperar que salga bien.
Y mira, o sea, no, como soy ingeniero también, no es ético criticar de alguna uh-huh. forma, ¿verdad? No lo puedo criticar porque errores nos van a pasar a todos y yo también los he cometido, ¿verdad? Uh-huh. El tema es el impacto que se tiene a un cambio, digamos, en el core switch. Ya me ha pasado a mí, cuando estábamos en Xerox, hicimos un cambio a un core switch y no era yo, sino que era uno que estaba trabajando para una persona que estaba trabajando directamente a mí. Y ese core switch debería haber tenido la segunda opción y solo cambiar cables. Y apagaron el switch y lo llevaron y conectaron el otro. Eso es un error garrafal, porque ¿cómo te repones de ese cambio, ¿verdad? Me pareció muy raro, o sea, a ver, todavía te digo, pues es cierto, si fuéramos aquí en países que tenemos menos recursos y con 2.5 billones de usuarios metidos ahí, hay suficientes recursos como para que este tipo de cosas no pasen, ¿verdad? Me parece verdaderamente raro, tan es así que el Ministerio de Defensa de Israel le dijo que si los querían ayudar. Un ataque exterior lo miro raro. Eso sí me parece muy raro porque obviamente ese tipo de servicios grandes los viven atacando consistentemente. Y trabajando con el Security Officer de Microsoft, una de las preguntas que le hicimos para Cloud es, mira, ¿qué tan robustos son todos sus sistemas? Porque todo el mundo tiene la pregunta de si son suficientemente robustos para que no me rompan la seguridad. Y me dice, mira, trabajó en CIA, en NASA, trabajó en todos lados en tema de seguridad. Y todo lo que he visto, que la única forma de que realmente pueden violar el sistema cuando realmente tienen los protocolos correctos, es que alguien le dé el paso a alguien, o sea, forzado a poder entrar a algún lugar. Entonces, en ese tema, pareciera ser que fuera un tema interno, ¿verdad? Y ahí es donde viene el cuestionamiento.
Oscar, ¿y un tema interno se refiere a un ataque interno o a, digamos, que haber dado la facilidad para que alguien lograra atacar? ¿O es, y esto en aras de botar teorías de conspiración, verdad? Uh-huh. ¿Es un error humano?
Sí, o sea, claman que es un error humano, pero si miramos ahí donde salió Trump haciendo unos temas justamente o explicando un poco de que no creía mucho en el timing, ¿verdad? Porque sabes, Francis Haugen, que iba a ser un whistleblower sobre Facebook y cómo están los algoritmos de inteligencia artificial, que es complicado, entiendo esa situación y que no hacía nada por pararlo. Y justamente después de los hearings en el Congreso y lo que tuvo que hablar ella, viene la caída, ¿verdad? Y una caída, te voy a decir una caída de una hora, tal vez, ¿verdad? Porque obviamente es complicado, y, uh-huh. pero una caída de tantas horas pareciera que fue un tema interno. No creo que yo, eso no, la verdad es que no puedes acusar porque decir así fue, tenías que tener pruebas, entonces no puedo acusar. Obviamente todo es teoría y tampoco quiero ser teoría conspiracional. El timing es un poco complicado, ¿verdad? El timing sí verdaderamente es un poco complicado y resulta ser que parte de esos cambios en los protocolos que se hicieron dentro de Facebook hizo que la gente que tenía que entrar a Facebook con sus badges, que obviamente todo está conectado, Microsoft totalmente está conectado, Google está totalmente conectado, las grandes, Twitter está totalmente conectado, no pudieran entrar a ciertos lugares. Entonces, a ver, o sea, es difícil quitar, aunque sea teoría conspiracional, decir que no hubo algo raro ahí. No creo, o sea, si fueron los cambios, es muy fácil decirlo, porque te lo puedo decir, a mí también me pasó. Hicimos el cambio, y me tengo que pasar parte del grupo porque no fui yo, hicieron el cambio y no hicieron el cambio borrado completo y no hicieron el backup, tuvimos un outage de 4 horas, porque la restauración de esas rutas y de las tablas no siempre es trivial, ¿verdad? Entonces, sí pareciera que fuera, y lo miran, y lo analizaron, y dice, sí, pareciera que fuera un inside job, dicen. Mm-hmm.
Okay. Ahora, esto entonces a mí lo que me da es, por ejemplo, una lección en cuanto a, siempre que haces un cambio en la empresa, tener un plan de respaldo para o un plan de contingencia. Esto debería ser parte de la lista de las cosas que hacer dentro de ese plan de cambio.
Es que eso es lo que me parece muy raro, ¿verdad? Obviamente no tengo una información interna como para decirte cómo está construida la red y cómo están construidos los routers y todo ese tipo, no puedo decir cómo está internamente, o sea, criticar y decir algo ahí no sería profesional. Pero te puedo decir desde el punto de vista de lo que conocemos y lo que hemos trabajado, y lo que he trabajado yo directamente, digamos, en las áreas de telecomunicaciones para voz y datos. Siempre tienes dualidad de canales. Precisamente porque si se cae uno, no puedes parar tu operación y pasa al otro. Entonces, si tienes esa dualidad de canal, todo lo que son los sistemas, todo, para poder tener super high availability, lo que tienes que tener redundancia. Redundancia de poder, redundancia de disco, redundancia de rack, redundancia de comunicaciones, redundancia de poder, todo. Entonces, que haya fallado, que tengas error en la redundancia, especialmente en Estados Unidos, me parece muy raro. Porque parte de tener un data center que tenga cierto nivel, digamos, de continuidad, tienen que tener accesos a redes por proveedores distintos y proveedores distintos de poder también. Entonces, que se caiga todo al mismo tiempo, verdaderamente tiene que caer un asteroide, pues.
Claro. Ahora, esto cuando hablas de redundancia me lleva entonces al tema del usuario. Nosotros como usuarios, ¿cómo hacemos o qué sugieres tú en el tema de qué hacer y el tema de la redundancia? Porque muchas personas, sus canales de comunicación, pues se vieron afectados. Y a mí me pasó algo muy interesante. Yo tengo dos, y en la empresa también tenemos dos canales de comunicación para que se comuniquen aquí a los estudios. Uh-huh. Y me llamó la atención cómo empezó a crecer, por ejemplo, las personas que empezaron a agregarse a la red de Telegram.
Exacto.
¿Qué sugieres en ese caso hacer en lo individual y en nuestras empresas y en nuestras oficinas?
Yo creo que hay que tener protocolos realmente de contingencias para este tipo de cosas. Para mucha gente toma por hecho de que todas las plataformas son infalibles y que nunca les va a pasar absolutamente nada. Es aquí donde habla un poco, no es regulación, sino que control, ¿verdad? Que alguien externo que no sea solo la empresa, como en este caso Facebook, pueda ver qué pasa, porque afecta la economía, o sea, afecta a todo el mundo. Yo estoy en contra de ciertas regulaciones, pero ciertos controles creo que sí es importante, porque puede arruinar las vidas de muchas personas. ¿Me explico? No es un tema de controlar y de taxear y de ser impositivo, simplemente de estabilidad social. Entonces, en el caso de las empresas, yo lo que realmente aconsejo es tengan diferentes canales, ¿verdad? Como tú dices, está Telegram, ¿verdad? Viper se llamaba el otro. Había un montón de otros canales que pueden utilizar que sean una contingencia. Esto tiene que estar regulado, obviamente, por los protocolos internos que tiene la empresa. Entonces, si pasa esto, vamos a usar esto. Si pasa esto, vamos a usar otro. De hecho, si pensamos en cómo fue creado el Internet, ¿verdad? Vino de ARPANET, vino de la red militar. Lo que estaba haciendo era, media vez hay un enlace de comunicación entre un punto y el otro que logre llegar hacia el otro lado, yo tengo que tener la capacidad de poder transmitir datos. Ahí es donde vienen todos estos protocolos. Si se cae un enlace de un lado, tenemos cuatro enlaces, se caen tres, por lo menos con uno que tenga, aunque tarde un montón, va a llegar al otro lado. Ese tipo de protocolos para asegurar la telecomunicación, porque antes era de punto a punto, tenemos que tenerlas en las empresas internas. Ahora, ese es un tema de comunicación. Pero a mí lo que me preocupa es el tema económico, María Dolores. O sea, hay, digamos, empresas como la nuestra, tenemos plataformas que trabajan inteligencia artificial sobre Facebook. Y resuelven problemas importantes sobre Facebook, temas masivos. Cuando se te cae una plataforma donde tienes tu modelo de negocio montado, ahí te puede botar, ¿verdad? Y especialmente después de la pandemia, o durante la pandemia, seguimos en esto. Esto es súper importante, porque realmente el mercado ya no es un mercado físico, es un mercado totalmente digital. Y si se cae una plataforma de esto, sí tiene impactos.
Y considerando también que Facebook abarca Instagram, que digamos, a negocios a pequeña escala están en Instagram y que se terminan comunicando por WhatsApp, que también está dentro del dentro del gran tamaño de Facebook, al final de cuentas, como bien dice Oscar, es un freno total y en seco a esas transacciones, que al final de cuentas es gente que sus empresas, sus emprendimientos se mantienen casi que al día. Y si se corta el canal de comunicación, se acabó, sobre todo en pandemia.
Sí, y mira, es un buen punto. Digamos, las empresas que son startups y que empiezan con Facebook, o sea, requiere todo, cuando miramos las cosas, creemos de una manera natural que la tecnología es barata. Y la tecnología no es barata, porque es barata un pedacito. Pero cuando agarras WhatsApp más Instagram más Facebook más Twitter más Viber, empieza a sumar. Entonces, cuando tienes que tomar una decisión en un estado para poder trabajar por un canal, buscas el canal donde más impacto va a tener. Si el impacto es Facebook, perfecto, me voy con Facebook. Sin embargo, fuera Google Ads, por otro lado, pues Google Ads, dependiendo de qué es lo que vaya a hacer. Pero muchos no van a tener la postura de poder caminar por ambas vías, que no tienen el suficiente músculo económico para hacerlo. Y si te cae tu mercado donde estás transaccionando, realmente es bien delicada la situación.
Y ahora, ¿qué pasa con el tema de la información, Oscar? Porque yo en lo personal no sé si se puede hacer o cómo se hace un respaldo de la información que yo he generado en estas plataformas.
Mira, yo, pero es a título personal, te digo, lo que subo a Facebook, yo lo hago para tener un registro cronográfico, o sea, para tener un cronograma de lo que pasó en mi vida, básicamente, ¿verdad? Pero todas esas imágenes y todo eso, típicamente lo guardo por otro lado, ¿verdad? Y tengo dos puntos de redundancia, si me preguntas a mí, a título personal. Tengo redundancia local, que lo que está pasando es que estoy creciendo cada día más y más en discos, ¿verdad? Porque tengo que tener los backups, no hay de otra, ¿verdad? Uh-huh. En todo lo que tienes que hacer. Personalmente, nunca, te lo digo, y ahí no, porque no lo tomas así, he hecho un backup de Facebook. Es más, ni siquiera he visto si era un backup de Facebook. No lo tomas por ese lado, ¿verdad? Pero es como que si también tuvieras el backup de iCloud o el backup de Azure, uh-huh, o de Google Storage. O sea, no, el modelo de negocio está de ellos, está basado en que tú tienes la confianza de que esa plataforma no se va a caer, ¿verdad? Si tú vas y lo buscas, o sea, miras cómo está estructurado, por ejemplo, Azure, que tiene cientos de veras de contenedores, muchas localidades, muchas regiones, mucha redundancia, verdaderamente, de veras, que se cae una plataforma de esas es muy complicado. Entonces, uno no lo piensa porque está, de hecho, tú haces backup a la nube, porque si te pasa, no puedes accederlo por todos lados. De Facebook, yo no he visto backup de Facebook, pues. Te soy honesto, pero tendrías que tener todo local. Y yo sí aconsejo tenerlo todo local, una vez más, por ese tipo de redundancia. Dos o tres redundancias, es muy difícil que su máquina más el backup más lo que tienes en la nube se caigan al mismo tiempo. Es muy poco probable.
Claro, y me llamó la atención lo que dijiste respecto al modelo de negocios, porque al final de cuentas también me pregunto que en el largo plazo, ¿cuánto impactará? Porque en el corto plazo sí sabemos que impactó. ¿Cuánto impactará la reputación y cuántas oportunidades se podrían abrir con respecto a esta situación de perder la continuidad del modelo de negocios?
Sí, de hecho, casi 5% cayó la acción de Facebook cuando dio el outage. Y la razón es decir, que yo voy a poner la plata ahí cuando de repente no va a poder transaccionar. Lo que va a pasar es que va a saltar otra red que va a empezar a competir con Facebook de alguna forma, ¿verdad? Obviamente cada quien tiene su nicho porque son nichos muy grandes, ¿verdad? O sea, volver a hacer una red con Facebook es, claro, no es trivial, ¿verdad? Obviamente no es trivial y va a tomar mucho tiempo hacerlo. Pero va a empezar como regulación de mercado normal, o estabilización de mercado normal, libre. Es decir, oye, ¿sabes qué? Todo lo que vaya con Facebook, un canal sobre eso y otro canal en otro lado. Ahí vas a ver que va a empezar a montarse así ese modelo de negocio.
Chema, estamos por terminar. ¿Tienes alguna pregunta?
Es más un comentario, valga la redundancia, hay un comentario en la transmisión de Facebook que dicen que hay mucha gente que dice que las redes sociales no importan, pero es que al final de cuentas los tiempos ya cambiaron y es precisamente esa robustez de servidores o de seguridad o las facilidades que estos canales de comunicación dan y el sinfín de etcétera que hacen que un apagón de estos nos afecte a todos, ya sea directa o indirectamente, pero todos vamos a estar pendientes o todos deberíamos estar pendientes de lo que sucede para, si es para nuestro emprendimiento, para nuestra empresa mediana o para la simple Ana, de mantenerse comunicado, ¿verdad? Pero que al final de cuentas es un tema que debería ponérsele atención a pesar de no ser un mega experto en informática, porque al final de cuentas estamos, y ahí sí, por gusto y Ana, estamos en esa red.
Pues así es. Oscar, ¿con qué te gustaría concluir?
Yo me gustaría concluir con decirles que las redes, o sea, todo lo que tienen que tecnología, primero que todo, lo que decía Chema, el tema de digital, del mundo digital, eso, alguien una vez dijo, el internet se lo vamos a botar porque creo que es mejor regresar al modelo anterior. El Internet está aquí para quedarse. Los modelos digitales están para quedarse y las telecomunicaciones están para quedarse. Lo que tenemos que hacer es localmente tomar también nuestras precauciones. Así como ellos los toman, tomar nuestras propias precauciones para nuestros modelos, ¿verdad? Digamos, si nuestros hijos van fuera, están fuera del país, están lejano, o están en Europa, están en Asia o por algún tema, las telecomunicaciones no estamos pasando en la telecomunicación normal del teléfono. Estamos otros medios. Entonces, está basado en el Internet, básicamente, ¿verdad? Tenemos que tener el pensar de que esto no va a cambiar y que tenemos que estar preparados y ser educados en el área digital para saber que de aquí en adelante todo lo que hagamos tiene que correr sobre eso.
Pues muchísimas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender qué sucedió el lunes pasado con respecto a el tema de la caída en la red y qué podemos hacer como usuarios y en nuestras empresas. Muchísimas gracias.
Ha sido un gusto. Gusto saludarlos. Chema, un gustazo. Chau, Dolores.
Hasta luego. Hasta la próxima. Conversábamos con Oscar García Colón, CTO de Allied Global y director regional de Microsoft con respecto a el apagón de redes sociales el lunes pasado y así como lo que podemos hacer con respecto a estas situaciones como empresa y como usuarios. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de las principales notas y también vamos a hacer un enlace para hablar con respecto a los pactos colectivos. Se está hablando de los pactos colectivos en el gobierno. Se está hablando de el presupuesto para este 2022. Ya hay audiencias en las comisiones, en la Comisión de Finanzas, para ver cómo se reparten los 103 mil millones de quetzales. Pues vamos a hablar de un componente muy importante de lo que se gasta de nuestro dinero, que son los pactos colectivos. Así que de eso vamos a platicar más adelante. Así que vamos a ir al corte y quiero aprovechar para invitarte a las tiendas de Intelaf. Intelaf son espacios que te rodean de tecnología de forma segura. Así que tienen todas las medidas de bioseguridad para que tú te sientas cómodo, rodeado de tecnología en Intelaf. Entra a intelaf.com, ahí puedes encontrar las ubicaciones, más de 28 tiendas ya de tecnología en todo el país.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Yo no sé ustedes, pero bueno, para mí septiembre fue un mes con bastante movido, con muchas y mucha información en lo personal y mucha situación. Y yo no sé ustedes, pero el día a día hace que manejemos estrés todos los días, en las noches. Y para esto está Rescue Remedy. Rescue Remedy es preparado de esencia, es un preparado de 5 esencias florales de Bach, 100% natural, que ayuda a equilibrar las emociones en situaciones de estrés, ansiedad y pánico. Así que si necesitas calmar esa ansiedad, ese estrés, esos pensamientos, yo le llamo rumiantes, que está uno dándole vueltas a la situación, dándole vueltas, y ya encontraste una forma de resolverlo o no has encontrado, pero le sigues dando vueltas y le sigues dando vueltas, pues puedes usar Rescue Remedy para bajar esa ansiedad, bajar ese estrés y para conciliar el sueño. Así que puedes probar con 4 gotitas de Rescue Night y vas a notar la diferencia. Está Rescue Remedy y Rescue Night. Y esto se vende en tiendas de Quimfica. O también los puedes pedir por WhatsApp, que ya está funcionando. WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122. O en las ubicaciones que tiene Quimfica, en la central, en zona 2, en zona 1, cuarta avenida, 1592 de la zona 1, o 12 avenida 953, también de zona 1, en zona 9, en la 12 calle, esto en el centro comercial Montúfar, en el local 5, en la 20 calle 643 de la zona 10 y en la avenida Las Américas 1724 de la zona 13. Así que ahí encuentras Rescue Night o Rescue Remedy. Créeme, yo sí lo estoy usando, lo he usado y me parece muy efectivo. Te ayuda a bajar ese estrés. Así que usa Rescue Remedy o Rescue Night de Quimfica. Y Chema, pues las remesas, nuevamente los migrantes sacan la cara y demuestran que al final el chapín es trabajador, es como bien se dice, hecha punta, y que lo único que necesita es esa oportunidad que lo dejen actuar, que lo dejen ser, que lo dejen trabajar y que ningún extorsionista, ni legal ni ilegal, lo llegue a fregar? Tengo, ahí está, no te estaba escuchando, sí, dije, algo pasó por acá, ok.
Sí, precisamente es importante la parte de ningún extorsionista institucionalizado o no institucionalizado, y no solo las ganas de trabajar, sino la motivación para hacerlo. Fíjate, las remesas están superando por mes, en estos 9 meses han sido 1.200 millones por mes. El año pasado en pandemia, con cierres totales, con el declive mundial de la economía, fueron 945 millones por mes. En 2019, 875. Es decir, la tendencia sigue a la alta. Y fíjate, contrario a tomar la lección de las remesas, que vendría siendo dejar trabajar a la gente, dejarla producir, haciendo lo que mejor sabe hacer, que debería ser el mensaje. En Latinoamérica hay un fenómeno de celebrar las remesas como que si significaran algo bueno, o sea, como que se significasen
un logro local, ¿verdad?
Cuando es todo lo contrario.
Pareciera que es algo que se hizo aquí, es un logro local, cuando realmente lo que nos recuerda es que son personas que no pudieron hacer aquí lo que están haciendo allá.
Es correcto. Al final de cuentas, no es un logro. Debería servir como advertencia de, ok, la gente se está yendo por algo, y si sigue ayudando y sigue mandando ese dinero, pues fantástico. Es pura voluntariedad, ¿verdad? Pero no es un buen augurio el hecho que vayan 11 mil millones solo en 9 meses de este año.
Y según proyecciones, esto en página 14 de Prensa Libre, según proyecciones de el presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala, Luis Lara, nos dice que consideran que es probable que las remesas superen los 14.300 millones de dólares, dado el comportamiento que se ha observado este año. Y este dinero, pues sus recursos en su mayor parte se destinan a consumo, y ya se empieza a invertir, se empieza a usar en inversión, y se usa por lo general en consumo y en la construcción, que también es consumo, pero que se espera que poco a poco también vaya generando inversión en negocios. Sin embargo, la mayoría se usa para consumo y beneficia en promedio, obviamente estos son promedios, la familia ronda por los $400 por familia que recibe estas remesas. Y esto, un beneficiario recibe este dinero 1.8 veces y esto da un promedio de $750, que es una cifra bastante interesante. Son las declaraciones de el presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala. Y aquí el tema es entonces qué condiciones se dan en estas sociedades, en específico en Estados Unidos, que no se dan en nuestro país, que hace que estas personas produzcan lo que se está produciendo. Y al final es que estas personas encuentran mayor inversión de capital para poder trabajar, condiciones en las cuales hay mayor libertad y también un mayor respeto a la vida y a la propiedad de estas personas. Así que, por un lado, es positivo porque le da ese respiro. El año pasado definitivamente fue ese oxígeno que se necesitaba en varias áreas y sigue siendo un oxígeno. El problema es que para nosotros aquí en nuestro país, pues también debe ser, como tú bien lo dices, un llamado de una advertencia, que qué vamos a hacer nosotros para producir también en nuestro país y que pues se queden y que no haya más migrantes, y que la migración no sea porque aquí no hay oportunidades, sino porque hay mejores opciones que las que tenemos aquí, pero no porque no haya aquí.
Correcto, que sea una elección.
Efectivamente, así que este es parte de los temas y que al final, mira, es un viaje tan complicado, la gente que migra, y tan peligroso, que debe ser una decisión bastante complicada irse, dejar el lugar donde creció, dejar a la familia, para ir a buscar esa oportunidad, ese sueño. Así que esperamos que que esto vaya cambiando. Mientras tanto, pues es un respiro, efectivamente un respiro para la situación en el país. Mientras tanto, hablamos de remesas y hablamos de ese respiro y de la gente que se va, la gente productiva, gente emprendedora que se va a otros lugares donde lo traten mejor, pues aquí en nuestro país se está hablando de un presupuesto de 103 mil millones de quetzales. Se habla que la carga tributaria no es suficiente, que hay que aumentar los impuestos y que el problema son los ingresos, pero pocas veces se voltea a ver el gasto. Cuando regresemos del corte, hablemos del presupuesto y hablemos después, vamos a tener un invitado con quien vamos a hablar de los pactos colectivos, porque parte de esos gastos tienen buena incidencia en los pactos colectivos. Solo pensemos en los pactos colectivos que hay en el Congreso, los pactos colectivos que hay en el Magisterio, los pactos colectivos que hay con los, yo me quedé en 60 y algo sindicatos del Ministerio de Salud, que seguramente ya hay más, y otros por ahí que no nos enteramos, en los cuales salen de nuestro bolsillo. Así que cuando regresemos del corte, hablemos de estos temas.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
La diversión no tiene edad y tampoco si vas a Oceana. Disfruta de lo inesperado, lo diferente y lo único este mes del niño. Oceana es tuyo. Aprovecha las promociones inesperadas que Oceana tiene para ti. Entra a nuestra página web y descubre las promociones que tiene. Entra a oceana.com.gt y haz tu reservación hoy. Así que diviértete en familia, diviértete como un niño. Nunca dejes de perder esa capacidad de asombro que tienen los chicos, los niños, y esto hace que uno pueda disfrutar la vida y disfrutar las cosas que vienen y a veces tomarlo con un poco más de ligereza en cuanto a no cargarse de situaciones. Así que oceana.com.gt te celebra en este mes. Así que aprovecha las promociones, entra a oceana.com.gt. Estamos en Libertópolis por la mañana. Al inicio del programa les comentaba que, y con respecto a la situación de Estuardo, y voy a aprovechar nuevamente para quienes se acaban de integrar a nuestro programa y les damos la bienvenida, que Estuardo Zapeta pues está delicado de salud, se está recuperando, está en una fase de evaluación de lo que de la crisis que tuvo él, que fue el jueves pasado, es hace ya una semana pues, precisamente, y él entró en crisis, estuvo en intensivo y afortunadamente ya no está en intensivo y ahora están evaluando su situación. Hay buenos pronósticos, está avanzando poco a poco, despacio, pasitos de bebé, pero va avanzando en ese diagnóstico de esa recuperación. Después de ese diagnóstico y evaluación de la situación, entonces entrará una fase ya de recuperación en cuanto a su salud. Así que le mandamos un abrazo a él y les agradecemos por estar pendiente de su salud, por sus buenos deseos, por sus mensajes que le hacemos llegar a Estuardo, y muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañándonos y estar pendientes de la salud de nuestro compañero y amigo Estuardo Zapeta. Así que, dicho esto, pues vamos con el tema que habíamos hablado en el segmento anterior, y es el tema del presupuesto. Vamos a hablar también con nuestro invitado acerca del tema de la de los pactos colectivos, que es un buen componente del presupuesto. Y hoy sale una nota en Prensa Libre, en la página 12 y en página 13, muy interesante, porque por un lado, en la página 12 habla acerca de la carga tributaria. La carga tributaria real es mayor a lo reportado. Y esto es algo que siempre se ha dicho, porque por lo general se habla de una carga tributaria, pero no se habla de todos los impuestos adicionales que se pagan con respecto a los impuestos. Pero por otro lado, hay una otra nota en la página 13 donde la expresidenta del Banco de Guatemala y exministra de Finanzas, en una entrevista, pues ella habla acerca de retomar el pacto fiscal y habla acerca de la baja carga tributaria del país, incide en seis factores que es necesario analizar y resolver. Por un lado, se habla de que la carga tributaria es baja, pero por otro lado se habla también de que la carga tributaria real es mayor a los números oficiales, a esos números que por lo general siempre se hablan de los acuerdos de paz en el tema de aumentar la carga tributaria, pero tampoco se habla que esta carga tributaria aumentaría si estaba relacionada con ciertos indicadores de crecimiento económico, que los cuales tampoco ha habido. Entonces, siempre, y se nos ha vendido la idea de que la carga tributaria en Guatemala es de las más bajas del mundo, como que esto fuera negativo y como si esto fuera cierto. Aquí hay dos cosas que habría que analizar.
Sí, al final de cuentas, digamos que ese, ¿cómo decirlo? Esa idea de que pagar pocos impuestos es malo viene de una tradición bastante larga. Sin embargo, uno pague pocos impuestos o muchos impuestos y el bolsón de la corrupción y el secretismo es grande, no hay ni carga tributaria ni base tributaria que aguante, que a quien le guste pagar esta cantidad de impuestos, sobre todo, María Dolores, si vemos la asignación en rubro de acción para el presupuesto, donde otra vez 75% se va a ir a funcionamiento, entre comillas, porque de funcionamiento tampoco mucho, y digamos, para la implementación de políticas públicas o para infraestructura pública, para la implementación de políticas públicas van a destinar un 12%, que es nada, y para infraestructura pública menos de un 5%, que al final de cuentas, entonces vamos, se está ampliando el presupuesto, es decir, nos está quitando más plata, ya sea que nos van a endeudar otra vez o por impuestos, y se está pagando para que todo siga exactamente igual.
Efectivamente. En el tema de la carga tributaria, que se habla que según esto es un 10.1% en el 2020, que fue lo que recibió la SAT y que se mide por los gravámenes que percibe la SAT durante cada año. Si tú revisas, incluso si ustedes se dan una vuelta por el presupuesto y revisan todos los ingresos tributarios que tiene el gobierno, es una cantidad de impuestos que yo no sé de dónde sacan que es poco, y es poco con respecto a qué. Y si se paga menos, ¿realmente es por eso que hay malos servicios? ¿Realmente aumentar la carga tributaria va a aumentar los servicios? O sea, quitarnos más dinero a nosotros va a hacer que mejoren los servicios, y vamos a tener seguridad realmente. O sea, 100,000 millones de quetzales no son suficientes para darle seguridad y justicia a los guatemaltecos. 100,000 millones de quetzales no son suficientes para poder brindar servicios básicos. Y te das cuenta que luego existen organizaciones dentro del gobierno que se duplican. Escuchas a un Ministerio de Defensa que está arreglando caminos cuando existe un Ministerio de Comunicaciones y Transporte. Escuchas a un Ministerio de Educación que está pagando un seguro escolar cuando se supone que tienes un Ministerio de Salud para atender a la salud pública. Y entonces tienes un ministerio que está trabajando en fondos, que están trabajando en temas que también están trabajando otros fondos. Y al final lo que te das cuenta es que hay una duplicidad de funciones, ya no te digo de puestos, y que dirías, bueno, estamos el doblemente mejor porque se trata desde las dos, instituciones o dos organizaciones, cuando no es así.
No, y habría que hacernos la pregunta también, ¿cuándo fue la última vez que hubo un proyecto de impacto sostenible, por ejemplo, del Ministerio de Cultura y Deportes o el Ministerio de Desarrollo Social? Que al final de cuentas, no es tan mal que pasen desapercibidos. Al final de cuentas, no, en una población sana no tendría que haber un afán tan grande de fiscalización de un gobierno. Pero, a ver, ¿cuándo fue la última vez que se hizo algo real con ministerios que no solo a veces duplican sus funciones y que ni siquiera lo hacen correcto, o sea, no se llevan a cabo programas, sino también el hecho de para qué están ahí y empezar a evaluar cuáles sí son necesarios, cuáles no son necesarios, en aras de que no nos caigan 30 mil millones de quetzales de deuda cada año con la aprobación de cada presupuesto. Y recordar el impacto de la discusión del presupuesto del año pasado, que terminó en policías golpeando gente, en el Congreso quemado y el sinfín de etcéteras que eso significó.
Efectivamente, y regresamos al tema inicial. Pareciera que pagar pocos impuestos es algo negativo y dejemos de tragarnos eso, porque primero, ni pagamos pocos impuestos y tampoco es negativo pagar pocos impuestos. Lo que es negativo es el despilfarro que hacen de nuestro dinero. Y yo he insistido en esta situación e insisto, ¿por qué el dinero, cuando son presuntas rentas, son cuasi sagradas? Las presuntas rentas, y esto quiere decir los impuestos que debemos pagar los tributarios, son cuasi sagrados y hay un peso de la ley impresionante con respecto a este tema. Y nos persiguen porque podemos ser supuestos evasores y nos persiguen con todo el peso. ¿Y por qué cuando ese dinero ingresa a las arcas del Estado? Se convierte en un. No importa qué pase con él. El dinero pierde sentido y ahí la ley no se aplica, no hay esa rigurosidad que hay hacia el tributario, no hay hacia el que ejecuta el gasto, al quien gasta nuestro dinero. Y para rematar, uso una frase de Dafne que es: el chiste se cuenta solo. Y para mí, el chiste se cuenta solo cuando les digo: para el tributario, la SAT. Para los funcionarios públicos, la Contraloría General de Cuentas.
Ah,
Entonces,
sí, por supuesto.
exacto. Entonces, el hecho que usted no presente un formulario ante la SAT o use no presente un formulario y pague en un banco sus impuestos, no quiere decir que no está pagando impuestos. Porque es.
Así, para empezar el IVA, que nadie se salva de pagarlo. Y fíjate, también hay otra problemática, que es el tema de ampliar la base tributaria, alegando que no suficiente gente paga impuestos. ¿Y cuánto va a ser al final suficiente gente? Porque no es ningún secreto que a los gobiernos les gusta la plata, sobre todo porque es ajena. Y el punto vendría de la discusión, se vuelve un sinsentido cuando, de nuevo, ¿no? ¿Cómo vas a usar la plata que te están dando? ¿Y qué vas a asegurar o qué vas a proveer? Porque si al final de cuentas se va a ir 70, 80% a funcionamiento, y lo voy a volver a decir que entre comillas, eventualmente esa plata se va a acabar, y si no haces algo nuevo, algo de inversión, poco margen de mejora habrá, un poco o ninguno. No puedes esperar tampoco que más gente quiera pagar impuestos o que la gente que ya paga impuestos te quiera pagar impuestos si al final de cuentas estás repitiendo la misma fórmula de desastre que lleva, por ejemplo, y regresemos al inicio del programa, a que las personas estén dispuestas a desenvainar una pistola y disparar 6, 7 veces contra un asaltante porque no das los servicios, ahí sí que para los que te contrataron.
Claro, y en este tema, y ya estamos por concluir para hacer el enlace con nuestro invitado, no es cierto que no se paguen muchos impuestos, porque hay impuestos que no los ve, por ejemplo, cada vez que compramos un producto, pagamos IVA, como bien lo decías, Chema, cada vez que usted carga gasolina o cada vez que el proveedor que le da un servicio carga gasolina, paga también el impuesto de distribución al petróleo, además del IVA. Si usted ha tenido la oportunidad de cargar gasolina y ha pagado con su tarjeta de crédito, creo que ahí, no sé si en las otras formas de pago también aparece el desglose de cuánto está pagando de impuesto de distribución. O sea, usted se da cuenta cuánto realmente le puso de gasolina y cuánto más resultó de impuestos. Quienes han viajado por avión se dan cuenta que el boleto vale una parte y creo que una tercera parte es solo de impuestos, si no es que más. Además,
Más.
si usted es previsor, tiene un bien inmueble, pues tiene que pagar por tener un bien inmueble. Si es pequeño contribuyente, también paga, no está exento de ese pago. El impuesto al éxito, esto quiere decir el impuesto a la renta, al tener utilidades, también está ese impuesto. Está el impuesto a la distribución del cemento, si usted compra, si usted en algún momento compró una propiedad o va a hacer algo y utiliza este tipo de material, tiene un impuesto. Si paga, si todas las bebidas alcohólicas que usted consume tienen impuestos desde el 6 hasta el 8.5% de impuestos. Las bebidas no alcohólicas también, va a decir, bueno, yo no bebo, pero las bebidas no alcohólicas también. Y así podríamos seguir hablando de todas las lo que usted paga. Por ejemplo, solo aquí tengo el dato. Si usted carga gasolina, usted paga 4.7 por cada galón que le ponga su auto. Así que si el precio de la gasolina es, voy a suponer, de 20 quetzales, me estoy inventando, réstele 4.7 solo del impuesto de distribución al petróleo. Después réstele el IVA y eso fue lo que usted pagó adicional al combustible. El impuesto, como les decía, a la distribución del cemento, el impuesto que se paga en el tema de del transporte aéreo. También hay impuestos de importaciones, boletas de ornato, el IX, se me había olvidado, claro que ese es otro impuesto que se paga y que se paga patronal y laboralmente. Si usted quiere hacer turismo, también paga impuestos, porque si usted se aloja o va a una de hospedaje, usted tiene que pagar impuestos. Y seguramente usted en su ámbito me podría decir otros cientos de impuestos que usted está pagando. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de un componente del presupuesto, que son los pactos colectivos, el pago de funcionamiento. Solo para darles una idea, en Mineduc habían hablado que hay aproximadamente 14.630 millones que se destinan al salario. Son 140.000 trabajadores, de los cuales el 80% son docentes, según declaraciones de la viceministra María del Rosario Valcárcel, en declaraciones, y esto es una nota que salió publicada en República GT. Vamos a ir al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Chema Echeverría este jueves 7 de octubre. Y ya tenemos en línea a nuestro invitado, Francisco Quesada, quien es abogado e investigador senior de El CIEN. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, María Dolores. Un abrazo y primero, todos mis mejores deseos para la pronta recuperación de esto. Tienen oraciones de mi familia y en cualquier tema que nos podamos servir, estamos a la orden.
Muchísimas gracias por tu mensaje, se lo haremos llegar a Estuardo. Muchísimas gracias por tus buenos deseos y gracias, mil gracias y aprovecho a hacer extensivas las gracias también a ti y a tu familia y a quienes nos escuchan por sus buenos deseos. Y el tema que hoy nos trae y por el cual agradecemos que hayas aceptado la invitación, y Francisco, es el tema de los pactos colectivos, porque precisamente se está hablando en estos días en la Comisión de Finanzas, están estas audiencias para hablar sobre el tema del presupuesto. Y un componente muy importante del presupuesto es precisamente el tema de pactos colectivos, porque es parte del tema de funcionamiento, que es el que más se utiliza o el gasto mayor de parte del gobierno es el gasto de funcionamiento. Estamos hablando de 103 mil millones de quetzales los que está proponiendo el Ejecutivo gastar el próximo año.
Sí, pues el componente de pactos colectivos es un tema que hay que, por ejemplo, en el presupuesto, nuestro presidente Jorge Labarreda ha determinado de que el componente del pacto colectivo del Ministerio de Educación todavía no está presupuestado. Entonces creemos que lo van a hacer a última hora o lo van a agregar, pues para no sumarse probablemente al escándalo que genera cuando salen las cifras finales del presupuesto y no exponerse a la protesta que hubo el año pasado. Entonces todavía no está presupuestado, pero el resto de pactos colectivos del Estado sí lo están. No es fácil determinarlo en el presupuesto porque son al final en gastos. No lo presentan como pacto colectivo, sino que lo presentan como un gasto recurrente de planilla. Pero sí es un componente muy fuerte, es un componente probablemente el más importante. El anterior entrevistado nos dejaba muy claro cómo está el componente de gasto versus la inversión. Y lo que vamos pues a pasos agigantados, paso galopante, es que dentro de 10 años ya vamos a estar pagando absolutamente solo componentes de planilla, o sea que los impuestos se van a ir solo a pagar salarios y dejaremos totalmente el lado de inversión.
Y aparte del tema de deuda, ¿verdad? Porque cada con los presupuestos deficitarios, pues se va adquiriendo deuda y también el tema de la deuda va adquiriendo relevancia, obviamente no al nivel que tiene el gasto de funcionamiento, pero también va adquiriendo cada vez mayor parte. Ahora, me llama la atención esto que dijiste, Francisco, y Chema, si tienes una pregunta, por favor, adelante. Voy a dejar una y te doy el espacio, Chema. Es, si no está presupuestado este pacto colectivo, entonces quiere decir que el presupuesto de 103 mil millones podría subir en cuanto a que este pacto colectivo que venció en diciembre del 2020 no está metido en este presupuesto. Y Chema, si tienes una pregunta, adelante.
Gracias, María Dolores. Primero, buenos días, Francisco. Mi pregunta va más dirigida al secretismo y confidencialidad que alegaron para la negociación de este pacto colectivo. Y se relaciona también con el monto que vayan a aprobar o no. Preguntarte cómo es que se pueden amparar, digamos, con este secretismo y que si va a tener repercusiones, como preguntaba María Dolores, en el total del presupuesto de la nación.
Con mucho gusto, Chema. En primer lugar, el secretismo es algo que hay que rechazar total y absolutamente. Cuando se negocia un pacto colectivo en el sector privado, claro que es una relación directamente entre el empleador y el trabajador, y los terceros no tenemos injerencia en lo que decidan porque las consecuencias son internas. Pero un pacto colectivo del Estado, desde el primero al último de los guatemaltecos, inclusive los que no han nacido, porque María Dolores Muy lo dijo, ahorita lo acaba de decir con mucho acierto, hasta se endeuda el Estado para pagar pacto colectivo, y recordémonos del año pasado que hubo componente de deuda, inclusive en contra de la ley orgánica del presupuesto, para pagar el pacto colectivo en medio del confinamiento del COVID. Pues bien, esto tiene una repercusión ante todos los guatemaltecos, porque los pactos colectivos, que a ciencia cierta no se sabe cuántos hay, el Ministerio de Trabajo, que debería tener una estadística fina, no la tiene, pero especulemos que habrán unos 800 pactos, ahí estoy especulando. Pero sí les podría generalizar cuáles son las tres columnas que tienen los pactos colectivos del Estado. Y en todo lo que hay es una expoliación de recursos públicos, directos e indirectos. Directos en la primera columna son los aumentos salariales. El Ministerio de Educación pues siempre está en la línea del 5, 10, 15% anual, o sea que representa 1.100 millones de quetzales anuales. También crea bonos de todo tipo, bonos profesionales, bonos de antigüedad, hasta irónicamente el bono del descargo, el bono del normal, etcétera. O sea que el impacto presupuestario directo. Tienen también una edad de retiro más pronta. Todo ello tiene impacto directo en la eficiencia, porque al ir a buscar a esta institución, pues vamos a ver que trabaja menos. Vamos a ver que esa institución tiene menos trabajadores sirviendo, porque los que se dedican a la actividad sindical se les da licencia para no laborar a tiempo completo. Y la tercera columna, que es lo que atrae a los sindicatos, es el tema de los privilegios sindicales, donde obtienen pues licencia para no laborar, obtienen viáticos, obtienen la financiación de su sede y su operación, obtienen vehículos, obtienen guardaespaldas, en fin, una serie de granjerías que pues necesariamente impacta presupuestariamente y necesariamente impacta en la eficiencia de las instituciones. Entonces, todos los recursos que se van para los proyectos, ¿de dónde salen? No es que el presupuesto se estire, no es que el presupuesto se multiplique, sino que el presupuesto es un pastel que solo se divide en las tajadas. Entonces, esos 1.100 millones de quetzales, por poner un ejemplo, se lo tienen que quitar a alguien. Entonces, se lo van quitando al componente de inversión, fundamentalmente se lo quitan a la seguridad, se lo quitan a hacer redes hospitalarias, se lo quitan a lo que tal. Entonces, cuando pegamos el grito en el cielo porque el Ministerio de Salud no vacuna bien, cuando hay carencias de todo tipo, cuando no hay infraestructura, lo que está pasando es que el producto de los impuestos de los guatemaltecos, que esperaría una retribución de bienes y servicios por parte del Estado, ya no llega, porque se está yendo al pago de este salario, una planilla insostenible y una planilla que no devuelve bienes y servicios, porque al final el Estado se volvió ya un monstruo que absorbe sus propios recursos, pero que no lo devuelve en su razón fundamental, que es dar bienes y servicios.
Claro, y en este tema, al final, estos tres componentes que hablas de estos pactos colectivos se repiten en cualquier pacto colectivo que estemos viendo. El tema directo, que es los aumentos y los bonos. El tema indirecto, que son estas prestaciones que tienen feriados, licencias, vacaciones, retiros antes de la edad establecida. Incluso en algunos casos hemos sabido, y esto lo sabes mejor tú que nosotros, el tema de incluso que se heredan las plazas. Y por otro lado, pues los privilegios. Estos tres componentes que tú mencionas, los vemos en casi todos los pactos colectivos que hay con el gobierno. ¿Esto es correcto?
Yo me atrevería a decirte que esa es la regla.
Ahora bien, cuando se hablan del, yo recuerdo en el anterior pacto colectivo que se firmó y que hubo manifestaciones y que luego sale el ministro de Educación, en ese momento era el señor Oscar, solo deja que lo encuentre aquí lo tengo.
Oscar Hugo,
exactamente. Ese ministro firma un pacto que incluso excede su periodo, como suponiendo que hubiera terminado con el gobierno de Jimmy Morales, pero excede no solo su periodo, sino además este señor firma un pacto colectivo que va más allá del presupuesto de un año. Se supone que no puedes comprometer el presupuesto del siguiente año, y no sé si existen impedimentos para hacer esto.
Hay muchos vicios que tienen los pactos. Podemos hacer un listado enorme, pero para efectos prácticos detengámonos en unos pocos. El primero que mencionas es muy importante, porque el presupuesto que cuenta el Estado es un presupuesto anual. Quiere decir que el Congreso decide qué presupuesto va a tener una institución pública el siguiente año, y bajo ese presupuesto es un techo. El siguiente año ninguna institución pública sabe qué presupuesto va a tener, porque el Congreso se lo va a aprobar. Se puede aprobar más, se puede aprobar menos, se puede improbar componentes de su presupuesto. Cuando se pactan estos pactos colectivos, valga la redundancia, que ocupan más o menos 3 años, el Ministerio de Educación ha concedido 3 años consecutivos de aumento. Entonces, en el año en que hacen el pacto, pues tienen que ver si hay disponibilidad presupuestaria. pero los dos años subsiguientes, lo que está haciendo el Estado es asumiendo un compromiso donde no tiene presupuesto, porque eso solo lo va a decidir el Congreso en el futuro. Entonces esto lo que es prácticamente una deuda de arrastre, donde se comprometen sin recursos, y entonces hasta inclusive es una acción delictiva, porque la ley orgánica del presupuesto así lo establece, de que si se comprometen sin tener los recursos, se están incurriendo en un delito. Esto es un tema muy importante, porque inclusive pasa por el tema delictivo. E inclusive al ex ministro lo habían señalado de que había cometido un delito, sobre todo porque en el año que faltó ya un aumento retroactivo, el Ministerio de Educación no tenía ese propio año recursos. Y se comprobó que el Ministerio de Finanzas le había dicho que no tenía recursos. Sin embargo, pues la presión política y el chantaje del sindicato hizo que obtuvieran los recursos y el Congreso rápido se adhirió, porque recuérdense que el Congreso no resiste la presión del sindicato porque les representa ruido y además les representa para ellos posibles votantes con los cuales no se quiere pelear.
Chema, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, Francisco, y al final, ¿hay alguna manera de denunciar, bueno, no denunciar, de hacer algo respecto a estos pactos colectivos que, como bien dice, hay varios, no los conocemos y que le hacen mal, digamos, a la sanidad financiera del Estado?
Y yo le agregaría si aquí aplicaría el tema de los contratos lesivos, si podríamos poner pactos lesivos, y el papel de qué papel juega la Procuraduría General de la Nación.
Claro, con gusto. Los pactos, pues lo que mencionabas, María Dolores, este componente de comprometer al Estado en un presupuesto futuro, eso ya es un vicio, eso ya es una norma de un pacto que podría anularse. Al final de cuentas, los pactos lo que están haciendo, como les digo, le están restando oportunidad de bienes y servicios a los guatemaltecos. El componente del pacto es un privilegio para estos trabajadores que están recibiendo estas condiciones superiores al resto de los trabajadores del Estado, porque el que más tiene capacidad de negociar es el que mejor recibe. Entonces lo que está creando es una gran diferencia y una gran distancia con el resto de los trabajadores del Estado. Y esto lo que tiene es que la Constitución establece grandes principios. El primero, a igual trabajo, igual salario. Entonces aquí lo que está viendo es que hay trabajadores que hacen exactamente lo mismo, solo que otros ganan 3-4 veces más que los otros. Esto lo que está haciendo es que la máxima constitucional, hasta a veces cuestionable, pero aquí no se aplica, es que el bien colectivo prevalece sobre el particular. Aquí lo que están teniendo es que el bien colectivo de todos los trabajadores del Estado está quedando por debajo del bien particular de aquellos que tienen capacidad de negociar un pacto. Y en tercer lugar, el tema de que nos debemos de ajustar a una ley de servicio civil, y la ley de servicio civil tiene principios que aunque hayan diferentes instituciones en diferentes condiciones, hay temas que los tiene que uniformizar, porque aquí no es como en el sector privado que las condiciones de trabajo se pactan libremente, sino que aquí tienen que ser estandarizadas, basándose en el tema de a igual trabajo, igual salario, y por eso hay tablas salariales. Pero esto se rompe con los pactos colectivos. ¿Cuáles son las posibilidades de evitar la lesividad de determinados pactos? Pues una de ellas es declarar la nulidad de determinados pasajes de los pactos, les digo, basándose sobre todo en estos presupuestos que les mencionaba. Este tema ya lo han tratado. Hay otra posibilidad de ir a la Corte de Constitucionalidad a prácticamente a evidenciar que los pactos son violatorios de la Constitución. De hecho, acabo de revisar un fallo que lo emitió la anterior Corte de Constitucionalidad, donde declara ilegal el pago al abogado del sindicato del Ministerio de Salud que ganó millones. Lo declaran inconstitucional. En fin, que hay vías. Lo que pasa es que las vías son bastante difíciles primer lugar se necesita una voluntad política, como la hubo en una época corta, pero la hubo, donde se instruyó a la Procuraduría General de la Nación para que buscara la ley, declarar una nulidad en determinados pasajes de los pactos. Hicieron, pero quedaron en el aire, pero por lo menos hubo, por ejemplo, un ejercicio de reducir condiciones en el pacto del Ministerio de Salud, en el del Congreso, un pequeño ejercicio, pero algo se logró. O sea que camino sí hay, pero el es un poquito difícil también, porque al final los tribunales son los que resuelven y el organismo judicial goza de un pacto colectivo generosísimo, o sea que ellos se convierten en juez y parte. O sea que este es un tema que se tiene que finalmente resolver cuando los diputados tengan, digamos, un compromiso más allá de la politiquería, y que se podría reducir a dos temas. Uno, que en el presupuesto no aprueben los componentes de un pacto colectivo, y dos, que se haga finalmente una ley que regule cómo se negocian los pactos colectivos en el Estado, que lamentablemente las normas que estamos utilizando la mayoría son para pactos colectivos del sector privado, que como digo, son total y absolutamente de diferente naturaleza.
Pues muchas gracias. No sé si tienes alguna pregunta adicional, Chema, antes de cerrar nuestra entrevista.
No, ninguna.
Pues muchas gracias, Francisco. ¿Algo que te gustaría agregar o con lo que te gustaría cerrar la entrevista?
Pues pongamos mucha atención en la aprobación del presupuesto. Analicemos el componente de pactos, que es realmente lo más fuerte que hay. Y en eso deberíamos de concentrarnos, porque la ineficiencia del Estado tiene su gran explicación en los pactos. Entonces, cuando veamos un presupuesto muy abultado, pues vayámonos a ese componente para no perdernos en una lucha como la que hubo el año pasado, que terminó en violencia, sino que sea una lucha más técnica, más informal, para realmente presionar a los diputados para que ellos den el paso, en el sentido de no aceptar estos altísimos componentes económicos que traen los pactos, y como digo, empezar ya con las primeras líneas de legalizar o de regular el tema de los pactos colectivos del Estado, que inclusive para muchos abogados constitucionalistas no deberían de existir, porque ellos, los pactos colectivos, fueron hechos para el sector privado y no para el sector público, porque al final ningún funcionario puede decidir sobre recursos que no le pertenecen, a diferencia de un empleador, que son sus recursos. Pues con eso me quedo enviándoles un fuerte abrazo, María Dolores y Chema, y siempre, pues, como les digo, estamos con la familia de ustedes, con nuestras oraciones y para lo que lo podamos servir.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Francisco, gracias por tus palabras y gracias por haber tomado la llamada y por ayudarnos a entender este componente tan importante en el presupuesto. Te lo agradecemos. Muy buenos días.
Buenos días.
Platicábamos con Francisco Quesada, abogado e investigador senior del CIEN, con quien estábamos platicando con respecto al componente de los pactos colectivos en el gobierno. Y nos dijo varios temas muy interesantes que vamos a discutir más adelante, porque nos preguntaban, bueno, ¿de cuánto es el presupuesto? El presupuesto propuesto para el 2022 es de 103 mil millones de quetzales, en números cerrados. De estos 103 mil millones de quetzales, solo para que se den una idea, se está asignando a el Ministerio de Educación, y solo por ponerles un número, 19.953 millones, aproximadamente 20 mil millones de quetzales. De esos 20 mil millones de quetzales que va a gastar el Ministerio de Educación, de esos 20 mil, 14.630 millones son para el pago de salarios. Según la viceministra de Educación, hay aproximadamente 140 mil trabajadores, de los cuales el 80% de ellos son docentes. Y estos 140 mil trabajadores de los que se habla, y me pregunto, ¿y el censo? ¿Se acuerdan de aquel censo que se iba a hacer de los burócratas y que después resultó que era opcional si se querían censar o no, en lugar de
pues tener la nómina muy clara de quién y cuánto y por qué se le está pagando a las a los empleados en el gobierno, pues quedó en una farsa, en un intento del censo. Así que cuando regresemos del corte, pues terminemos este tema de el presupuesto y el tema del pacto colectivo. Me pareció muy interesante una de las de lo que dijo Francisco Quesada con respecto a regular los pactos colectivos en el ámbito público. Vamos a ir al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
For Life Transfer Factor ya está en Guatemala, al igual que en más de 28 países. El Transfer Factor es una molécula inteligente que sube el sistema inmunológico en más de 4 veces. Con más de 3.000 estudios científicos a nivel mundial, es el primer suplemento nutritivo en la historia aprobado por doctores y hospitales en Rusia. Además, se encuentra en el libro de médicos de Estados Unidos. Así que puedes pedirlo al 4091-8886. 4091-8886 en Transfer Factor, esta molécula inteligente que sube las defensas del sistema inmunológico. Así que puedes pedirlo ya. Y bueno, estamos ya por concluir, Chema, y me gustaría que concluyéramos en nuestras reflexiones con respecto al presupuesto. A mí, y el presupuesto, y en específico los pactos colectivos, que es el que se está negociando con el tema de secretividad, y es muy interesante porque, y vuelvo al chiste que se cuenta solo, porque para el tema de la secretividad, cuando tú manejas tu dinero en los bancos y el tema del secreto bancario se convierte en algo negativo, en algo malvado, en algo ruin, estás escondiendo algo, no deberías tener tu dinero, y hablo de tu dinero, lo que tú has ganado, y manejarlo de forma que el gobierno no tenga nada que ver en ello. Sin embargo, se han aprobado leyes donde ya no es necesario que se le informe a quien está siendo investigado que están siendo investigadas sus cuentas y que vaya ante un juez y se siga el proceso, porque sí se podía hacer la investigación de cuentas. Mientras que cuando queremos saber qué se está negociando para gastar nuestro dinero, ahí sí aplica la secretividad.
Sí, a ver, uno de los puntos principales que uno debería tener en cuenta siempre es que no solo, si a uno le piden si uno tiene que ser completamente honesto trabajando en una empresa, por ejemplo, a mí me parece un poquito desfasado que no se le exija la misma honestidad, claridad y transparencia al gobierno. Y Mario Luis, uno de las características más importantes que ha tenido esta administración es el completo secretismo. No sé si te acordás de que los contratos de las vacunas eran privados. No se iba a desvelar las negociaciones del presupuesto del año anterior y el sinfín de etcétera, y ahora vienen a repetir ese patrón de no contar cómo manejan las cosas. Al final de cuentas, este tipo de procedimiento no solo hace más reacia la reacción, valga la redundancia, a pagar impuestos y a pensar que están haciendo algo para mejorar el país, sino también el hecho de que no te están contando cómo se va a usar y aún así vamos a tener la certeza de que se va a usar mal esa plata. Esto termina retroalimentando el ciclo que hace que eventualmente la gente tenga que optar por opciones poco prácticas o poco ortodoxas y que la erosión, digamos, de lo público con lo privado siga aumentando y que nadie vaya a volver a creer en lo público.
Efectivamente, y por otro lado también el tema que aplicar el mismo criterio para un pacto colectivo privado versus un pacto colectivo con el gobierno, pues no aplica, porque a final de cuentas las consecuencias de las decisiones que se tomen en un pacto colectivo privado la paga el dueño de la empresa y la pagan también los trabajadores,
si se quedan sin trabajo, versus en un estado en el cual ya lo vimos en plena pandemia, que no importa si estamos produciendo o no, que no importa cómo nos esté yendo los tributarios, ellos van a cobrar su sueldo y lo van a cobrar puntualmente. Aunque nosotros estemos negociando, tronándonos los dedos para ver cómo salimos adelante. Entonces, el tema de regular pactos colectivos públicos, pactos colectivos con el gobierno, debería ser para limitar el gobierno y limitar los poderes que tienen. Pero creo que ya hay suficiente regulación para poder detener estos abusos que se están cometiendo en contra de los tributarios, en contra de todos los que pagamos impuestos. Estos abusos que se cometen y que la pregunta, y entonces regresamos al tema con el que habíamos iniciado hace unos segmentos, que tenemos instituciones que están o de adorno o están solamente haciendo como que trabajan, pensando en la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de debería actuar la Procuraduría General de la Nación para defender los intereses del Estado, y pongo Estado entre comillas, pero para defender que no se esté cometiendo estos abusos y presentar casos ante las Cortes con respecto a este tema. Por otro lado, también, Chema, pensaría que es importante que los ciudadanos estemos enterados de esta situación y cómo inciden en el presupuesto, para también exigirle a los diputados que hagan su parte.
No, y no solo que hagan su parte a manera de hacer el más mínimo, ¿no? Que hagan su parte y que lo trabajen bien porque se les está pagando por algo. Y digamos, ese título de representante de la nación se lo tienen que ganar, y no precisamente en una elección, sino en el trabajo diario de representación genuina de los intereses de su gente.
Efectivamente. Y esto, pues mira, nos lleva al tema de los pactos colectivos, suponiendo que hay gente que trabaja. Pero, por ejemplo, estas 140 mil personas, que no sabemos si es el número exacto, y que no creo que sea el número exacto, sino es un aproximado de lo que están cobrando, ya no voy a decir trabajan, están cobrando en el Ministerio de Educación. La pregunta es cuántos de estos realmente trabajan, cuántos de estos puestos realmente son necesarios, cuánta ineficiencia hay en cuanto a este tema. Por otro lado, gastos innecesarios que se hacen, duplicados, sobrevalorados, que se hacen dentro del presupuesto. Así que, por favor, muchos nos empezaron a dejar notas de cuáles son los impuestos que pagan, y justo estaba revisando el tema de los ingresos en el presupuesto, que son muy... tienen algunos detalles, pero no tanto. Pero, por ejemplo, por ahí me mencionaron, bueno, no solo se pagan el IUSIS y la boleta de ornato, sino también se pagan tasas, se pagan arbitrios, se paga, se me había olvidado, el impuesto a la herencia. Si tú recibes una herencia, te cobran por recibir una herencia. Y eso, justo ayer en el tema de, platicábamos en el tema de los Pandora Papers, preguntábamos, ¿a cuenta de qué el Estado debería recibir dinero por una herencia que fue una riqueza que ya se pagó impuestos por ella? Cuando se generó, se pagó. ¿Por qué ahora se debería volver a pagar impuestos sobre ella? ¿O por qué la doble tributación en el tema del consumo de gasolina? ¿Por qué hay que pagar un impuesto? Y así como se paga por el cemento, se paga por el IVA, se paga IVA por el cemento, se paga IVA por la gasolina, se paga el impuesto de la gasolina. Y así debe haber en las bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, también se pagan impuestos dobles. ¿Por qué pagar estos dobles impuestos? Y que nos digan que el problema es que no hay suficiente carga tributaria, pues a veces me da la impresión que quienes hablan de esto están encima de la procesión, y los que llevamos la procesión no nos hemos organizado para decirles bájense, carguen un rato y nos cuentan.
Sí, por supuesto. Al final de cuentas, no es precisamente la razón, la vía que algunos eligen para argumentar, no solo aumentar el tamaño del Estado, sino la justificación de impuestos, la justificación de castigos y de cualquier limitación a la libertad. No es precisamente el razonamiento el que usan.
Y mire, siempre pregúntese, cada vez que se hablan de los impuestos y cada vez que, primero, cuando hablan de reforma tributaria, por favor, pregúntese, ¿esta reforma tributaria es para quitarle poder al gobierno y darnos mayor poder a los ciudadanos? ¿Esta reforma tributaria es para simplificar el cálculo? Porque mire, el pago de los impuestos se ha simplificado. Lo han hecho lo más expedito posible para que paguemos los impuestos. Pero el cálculo de los impuestos es cada vez más simple. El número de impuestos que pagamos es cada vez menor. Esto es lo que debemos preguntarnos cada vez que hay una reforma tributaria. Porque la reforma tributaria por lo general va enfocada en ingresos, pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a hablar de una de verdadera simplificación en el cálculo de los impuestos para hacer esos pagos, la reducción de esos impuestos para hacer esos pagos, y por otro lado, enfocarnos también en la calidad del gasto, en cómo se está gastando su dinero? Porque muchas veces, Chema, cuando se habla de 103 mil millones de quetzales, es un número tan grande que pocas veces podemos magnificarlo y pocas veces podemos darnos cuenta. Pero hace unos meses se hablaba que creo que se habían comprado tamales en 20 quetzales y se habían comprado chuchitos en 20, 30 quetzales. Y de eso estamos hablando, de esa sobrevaloración, de ese despilfarro que hay y que sumándolos nos dan esos 103 mil millones que están proponiendo para el siguiente año.
Sí, al final de cuentas, no, como bien dices, no es cuestión solo de ver cuánto se está pagando, sino de qué se va a usar y las consecuencias del mal uso o desuso de este dinero a futuro, que como lo hemos estado viendo, significa más deuda porque hay más presupuesto para el ayuntamiento porque no se hizo nada en el año anterior, repitiendo el ciclo todos, absolutamente todos los años.
Y estamos ya por terminar. Chema, ¿con qué te gustaría concluir?
Precisamente con eso, con esto del presupuesto que no es, pasamos mucho tiempo ignorando la aprobación del presupuesto y ahora estamos viendo que ya, diciéndolo coloquialmente, les gustó tener 30 mil millones de quetzales de deuda año con año, a pesar de que no se está haciendo mucho, o al menos no se ven los resultados, y que el poner el ojo en estos temas, eventualmente, porque no se va a hacer de un día para el otro, va a causar que esta tensión va a causar que las cosas se hagan un poquito mejor si es así como se exige, y que cuando alguien les diga, no hombre, es bien fácil esto el presupuesto, les está mintiendo. No es fácil ni siquiera la discusión técnica, ni la negociación de la plata, ni cómo se va a usar, ni absolutamente ningún punto como para decir que es bien sencillo. Por eso hay que ponerle atención y no dejarse engañar por discursos pues facilones.
Así es, y yo lo que les diría es, empiece por poner atención a temas básicos como el tema de deuda. Siempre pregunte, ¿cómo se va a financiar este presupuesto? ¿Va a ser con ingresos propios? O sea, ¿va a ser con ingresos propios? Cuando me refiero a propios, ¿va a ser con impuestos? ¿Con nosotros vamos a financiar este presupuesto? ¿O se va a pedir prestado para gastar más de lo que tenemos? Es la primera pregunta que se tiene que hacer. ¿Este presupuesto está financiado con ingresos de los tributarios o se va a pedir prestado para financiar el gasto? Ese es el primer punto. El segundo punto, empiece a preguntarse, ¿realmente hay resultados en este presupuesto? ¿Cuáles son los resultados que se han tenido? Y segundo, y tercero, le diría, empiece a ver en su ámbito. Seguramente usted ha tenido algún contacto con algún servicio de gobierno o con alguna situación, todos lo vivimos, por ejemplo, el tema de la seguridad, es cómo se está empleando el dinero en esa parte. Está el tema de educación, está el tema de salud, si usted pues, está el tema de salud, y le aseguro que en cualquier ámbito en el que usted esté en su actividad, va a encontrar mejoras a ese gasto. Así que, identifique a el diputado de su distrito para exigirle cuentas. Y esto pues nos llevaría a otro tema que ya no da tiempo, que es el tema de la reforma electoral. Poder tener rendición de cuentas de los diputados que uno elige directamente. Así que, mire,
Mientras nosotros no le pongamos atención a estos temas, pues los diputados y los políticos seguirán haciendo su agosto en noviembre. Muchísimas gracias, Chema, por haber estado con nosotros.
Un auténtico gusto, de verdad.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Yo estoy más tarde en Libertópolis Negocios. Y que tengan un excelente día. Aprovechenlo. Y continuamos con ustedes en nuestras siguientes emisiones a mediodía con Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs. Después está Juan Francisco en a las 5 de la tarde. Luego sigo con Chepe Ascoli en Libertópolis Negocio. Y mañana nuevamente está Juan Francisco con ustedes en Libertópolis por la mañana. Así que los esperamos en todas nuestras emisiones y aprovechen su día. Que tengan un excelente día. Mi nombre es María Dolores Arias. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.